Hermanos, en esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de San Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Vamos a leer versículo 1 al versículo 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros dos que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Si ustedes notan allá en versículo 16, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Es lo mismo que está dicho en el versículo 30 del capítulo 19. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Esta parábola está en medio de estas dos veces que dijo el Señor Jesucristo: los primeros serán postreros y los postreros primeros. Esta parábola fue dada por nuestro Señor Jesucristo en respuesta a la pregunta que hicieron los discípulos en el capítulo 19, donde dijo Pedro: aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Cuál será, en otras palabras, nuestra recompensa? ¿Cuál será nuestra recompensa? Este hombre rico, él no quiso dejar sus riquezas y seguirte. Nosotros hemos dejado todo. ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Entonces, esta parábola es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y es una continuación de la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con ellos en el versículo 30. Porque si ustedes notan, no hay final allá. Dice: y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre o madre, versículo 29 del capítulo 19, o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Va a recibir, pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Va a recibir cualquiera que haya dejado padre, madre, cualquier servicio que haya hecho, va a recibir 100 veces más y heredará la vida eterna, pero los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué está enseñando con esa palabra nuestro Señor Jesucristo? No hay necesidad de adivinar qué es lo que significa este dicho de nuestro Salvador, porque la palabra, la parábola lo explica. La parábola es una ilustración, entonces, de lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pensar un momento en lo que son las parábolas. Las parábolas son historias terrenales. Son ilustraciones por las que el Señor Jesucristo ilustra la doctrina. Y siempre debemos considerar las palabras, parábolas de esta manera, como se considera la ilustración en un sermón. La ilustración no es el sermón. La ilustración es simplemente una ilustración de un punto. Se ilustra un punto o se ilustra algo en el sermón. Así también las parábolas de nuestro Señor. Las parábolas de nuestro Señor ilustran la doctrina que está enseñando el Señor Jesucristo, pero no son la base de la doctrina. No son la base de la doctrina. No derivamos nuestra doctrina sobre la base de parábolas. O sea, no derivamos la doctrina de parábolas. Las parábolas son para ilustrarlo, pero no de ahí viene la doctrina. Nuestra doctrina viene de declaraciones claras y concisas en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esta fe, no es de vosotros, es don de Dios. No por obras son salvos, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados. Esas son declaraciones claras y concisas. Y de ahí entonces viene la doctrina. Esta parábola ilustra esto. Son, como dije, ilustraciones terrenales. Y no debemos buscar significados ocultos en las parábolas. En vez de buscar significados ocultos, busca lo más obvio. Busca lo más obvio en la parábola. Y eso es lo que está, ese es el punto que está haciendo el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo más obvio en esta parábola? Nos dice, versículo 12, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. No es lo más obvio en esta parábola. Todos son parejos. Nos has hecho iguales. Eso es lo obvio. Entonces, eso es lo que está ilustrando aquí el Señor Jesucristo. Y eso es lo que está tratando el Señor Jesucristo en el contexto. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. Siempre significa que todos los verdaderos, simplemente significa que todos los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo somos siervos del Señor Jesucristo. Somos obreros del Señor Jesucristo y todos somos iguales. Todos somos iguales ante los ojos de Dios y tendremos la recompensa de la plenitud. Tendremos la recompensa de la plenitud del cielo. Cristo Jesús es nuestra recompensa. No vamos a tener parte o no va a haber ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase en el cielo. Es una enseñanza mala la religión enseña que el hombre hace obras como para enviar material allá al cielo, y van a haber gente de primera clase, va a haber gente de segunda clase, gente de pobre clase. Gente, es una enseñanza que enseña que la persona va a haber, va a haber tristeza en el cielo, porque después de todo no te empeñaste. La persona que trabajó sí se empeñó y él tiene que estar gozando más, y la persona que no trabó tanto, pues, pues va a sufrir pérdida porque pudo haberlo hecho y no lo hizo. Entonces, es una completa negación de la salvación por la gracia de Dios. Ahora, vamos a considerar varias cosas. Primeramente, vamos a considerar los obreros. La parábola describe a todos los que siguen a Cristo Jesús como obreros. Mateo 20, versículo 1 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Somos obreros en la viña del Señor. La parábola se trata del reino de los cielos, es decir, la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es su viña. La familia del Señor Jesucristo, esa es su viña, la familia de la fe. Y los obreros en esta parábola, recuerden, es una historia terrenal. Los obreros son contratados para trabajar en la viña del Maestro. Está hablando de los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado a la unión con Cristo Jesús, a ser miembros el uno del otro, y estamos en el servicio del Señor. Cada uno está en el servicio, cada uno que es creyente está sirviendo en este, en esta viña. Esta entonces no es una parábola, hay que entender esto. Esto no es una parábola que se dirige a los pastores, o esto no es una parábola que se dirige a los misioneros o a los maestros. En ninguna manera, esta parábola se dirige a cada uno de nosotros en esta mañana que hemos creído en el Señor Jesucristo. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, tú estás de obrero en esta viña. No hay en la iglesia el Señor Jesucristo, ¿has oído de los clérigos y los laicos? No hay en la iglesia del Señor Jesucristo. Todos somos ministros del Señor Jesucristo. Tenemos diferentes tareas que Dios, dones que Dios nos ha dado. Y no por ser diferentes, el uno es más útil que el otro. Somos un cuerpo, y no porque mi oreja no puede ver significa que no la necesito. Es muy útil en mi cabeza, en mi cuerpo. Mi lengua la necesito. Todos mis miembros en este cuerpo son necesarios, y no porque no los vea significa que no son importantes. De hecho, los que no ves son mucho más importantes de los que ves, ¿verdad? Los que no ves. ¿Cuánto has pensado, cuánto te has puesto a pensar en mi hígado? ¿Ah? Les aseguro que es mucho más importante que mi nariz. Pero no lo ven. Así también cada miembro en la iglesia del Señor Jesucristo tiene una tarea. El Señor lo ha puesto soberanamente como Él quiere en su cuerpo. Todos estamos en el ministerio. La fe en el Señor Jesucristo implica entrega a Cristo como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amo. Es la entrega de nuestra vida al orden y al servicio. Estamos al orden y al servicio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo dijo, versículo 37, Mateo 10, 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que halla su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Perder su vida por causa de mí es seguir al Señor Jesucristo. Ahora, la localidad de nuestra tarea o nuestra labor es la viña, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, no hay duda, como dije, que el Señor en su soberana voluntad, Él va a cumplir su voluntad. Y a veces Dios utiliza a personas que no se comportan como las demás personas, es decir, pero Dios tiene un orden. Dios tiene un orden de cómo se hacen las cosas. Y no hay excusa de parte nuestra de descuidar el orden que Dios ha dado por estas cosas. Entonces nosotros somos responsables de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Somos responsables de hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan de cuando el arca estaba siendo regresada a Jerusalén? La pusieron sobre una carreta, ¿verdad? Y ese no es el orden que Dios dio. Quiero que vean 1 Crónicas capítulo 15. Simplemente estoy diciendo que Dios ha puesto un orden, de cada uno tenemos cosas que hacer. 1 Crónicas capítulo 15. Versículo 12 dice, y les dijo, versículo 11, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, vuestro Jehová, vuestro Dios, nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Está diciendo, ustedes tienen la carga, ustedes tienen la tarea de cargar el arca. Y porque no lo hicieron así, Dios nos quebrantó. En otras palabras, cada uno tiene su tarea, cada uno tiene su labor. En las casas, en nuestras casas en particular, le damos tarea a los niños, ¿verdad? Le damos tarea a los niños. A ti te toca sacar la basura. No es que tú no lo puedas hacer. Tú lo puedes hacer, pero le das tarea y esperas que ellos lo hagan. Cualquiera que sea. Bueno, cada uno en la iglesia tiene su tarea. Y Dios nos responsabiliza por esa tarea. Si vamos a servir a Dios en nuestra generación, por la voluntad de Dios, entonces debemos buscar el lugar donde Dios nos va a utilizar. Buscar el lugar donde Dios nos va a utilizar y dedicarnos a ello. Dedicarnos a ello. Ahora, sabemos esto, que el servicio más dedicado, el servicio más dedicado que nosotros podamos dar a nuestro Señor, es totalmente indigno de Él. Nos dice Isaías 64, nuestras obras de justicia son trapo de inmundicia. No puede nuestras obras delante de Dios de alguna manera recomendarnos o hacernos partícipes de alguna bendición de Dios. La salvación es por gracia. Incluso nuestras oraciones y los sacrificios solamente son aceptados a Dios cuando venimos por medio de Cristo Jesús. Ni aun nuestras oraciones Dios puede recibir aparte de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 2. Vosotros, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, noten, por medio de Jesucristo. Los sacrificios que nosotros ofrecemos son sacrificios de gratitud, sacrificios de alabanza. No son sacrificios de sangre. Con un solo sacrificio, Cristo hizo perfectos para siempre los escogidos de Dios, a los santificados. Pero nosotros somos llamados a ser sacerdotes a nuestro Dios y ofrecemos sacrificios de alabanza y de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. Pero todo esto es a través de Cristo Jesús, a través de Él. Ahora, no debemos olvidar que cualquier don o cualquier talento o habilidad que tengamos con las cuales sirvamos a Dios, debemos entender esto. Primero, las obras que nosotros hacemos, lo mejor que nosotros hacemos es trapo de inmundicia. Segundo, que nuestros sacrificios son sacrificios de alabanza, alabanza y adoración a Dios, gratitud. Y tercero, cualquier cosa que nosotros hagamos, lo hacemos porque Dios nos ha dado el don para hacerlo. Vean lo que dice en Efesios capítulo 4. Estamos quitando toda base de jactancia delante de Dios por algo que el hombre pueda hacer. Aún las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios nos dio el poder de hacerlo. Nos dio el querer hacerlo. Efesios capítulo 4. Noten versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno que ha nacido de Dios le ha sido dada la gracia de fe. Le ha sido dada la gracia de fe. Esta fe le ha sido dada por la gracia. La gracia de fe es evidencia de la gracia de vida. ¿No es así? La gracia de fe es la evidencia de la gracia de vida. Otra vez lo voy a decir. La gracia de la fe, es decir, la fe con la que tú crees, es evidencia de la gracia de la vida que te dio. Porque te da vida, entonces esa vida que te da se expresa. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, son los frutos del Espíritu Santo. Esto todo te es dado de Dios. Los frutos del Espíritu. Entonces, a cada uno le fue dada el don, conforme a la medida del don de Cristo. Nos fue dada la gracia. A cada creyente le fue dado gracia. Así es que, si hay alguna bondad en mí, si hay algo bueno en ti, ¿a quién debemos darle gracias? A Dios, porque Él es el que ha obrado esto. Entonces, si alguna persona tiene mayor capacidad que otra persona en cualquier aspecto, esto lo tiene como don de Dios. Si alguna persona tiene algún ministerio, es don de Dios. Si alguna persona tiene más medios, hablando de monetarios, una persona le es dado el don de dar, pues precisamente porque Dios le dio. Precisamente porque Dios le dio, entonces tiene para dar. Y no todos tienen ese don. Y por eso no todos lo tienen. No todos tienen ese don. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? No hay lugar de jactancia en el creyente. No hay lugar. Dice 1 Corintios 4, 7, el apóstol Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? ¿Espiritualmente o físicamente? ¿Carnalmente? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te andas jactando o gloriando como si no lo hubieses recibido? No debemos jactarnos, es decir, no hay lugar en el creyente, no hay lugar en el Evangelio de la Gracia para la vana gloria. la jactancia. El apóstol Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Entonces, cada oportunidad de servir a Dios, cada servicio que nosotros tengamos oportunidad de dar a los hombres, es el don de su gracia a través de la providencia de Dios. Dios permite en tiempos que nosotros seamos de utilidad a nuestros hermanos. Aún también el tiempo determinado de nuestro servicio. En la parábola, ustedes acordarán, el señor de la familia, él salió a la primera hora, ¿verdad? Luego salió a la tercera hora, salió a las 6 de la mañana, salió a las 9 de la mañana, salió a las 12 del día, salió a las 3 de la tarde, y luego salió a las 5 de la tarde. Es asunto de Dios cuando Dios llama a esos hombres. ¿Sí? ¿Cuántas horas vas a servir? Es asunto de Dios. Es asunto de Dios. El tiempo que nosotros tenemos para servir. Yo he oído que personas, y yo entiendo esto, pero personas que en su tiempo de adultos el Señor se manifiesta a ellos, ya de grandes, de 40, 50 años, y se lamentan el hecho de que no creyeron cuando tenían 20. Mira cuánto tiempo ya desperdicié. Es asunto de Dios. Todo esto proviene de Dios. Gracias sean dadas a Dios que te llamó cuando te llamó. Porque si no te hubiera llamado, tampoco estarías hoy. ¿Ah? Si no te hubiera llamado, el Señor Jesucristo llamó a ese hombre a la hora undécima de su vida, cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando estaba ya en la cruz junto al Señor Jesucristo, este malhechor. Él lo llamó para servicio. Y él ha servido, ¿verdad?, en la capacidad que el Señor le dio. Cuánto consuelo ha sido para su pueblo durante los años, ¿verdad? Sabiendo la gracia de Dios en él, cuando el Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, a la última hora. Para que nadie se desespere, o es decir, para que nadie pierda esperanza. Pero también debemos recordar a los hombres que solamente se menciona de uno, para que nadie esté presumiendo del día de mañana. Hoy es el día de salvación. No debemos esperar hasta el día de mañana. Yo voy a esperar hasta que yo sea como uno de esos hombres ladrones. Voy a esperar hasta que yo esté en mi cama muriendo. Entonces voy a invocar el nombre del Señor y voy a ser salvo. ¿Crees que vas a torcer el brazo de Dios así? ¿Crees que puedes torcer el brazo? ¿Crees? Estás equivocado. Estás equivocado. Dios es misericordioso, pero Él es soberano en su misericordia. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cree, clama. Él es misericordioso. Pero nadie debe pensar, yo voy a hacer lo mío. Bueno, si el Señor no te saca de ese pensamiento, vas a ir con ese pensamiento al infierno. Esa es la realidad. Algunos son llamados en el rocío de su juventud y otros son llamados al mediodía y otros como adultos y otros son llamados en la vejez, la última hora de su vida. Pero todos los que son llamados a la vida eterna, la fe en el Señor Jesucristo, son llamados en el tiempo de amor, cuando Dios ha determinado. Dios ha determinado. ¿Saben cuándo fue llamado el apóstol Pablo al servicio del Señor? Y era un hombre como de 45 años. Timoteo era un joven, ¿verdad? Tito era un joven. Pero el Señor les da a los dos la misma recompensa. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, ¿cuánto dijo trabajó él? Pero dijo, no yo, la gracia de Dios conmigo. Él trabajó muchos años, sufrió mucho por el Evangelio. ¿Saben cuál va a ser la recompensa de ese malhechor que sufrió allá en la cruz del Calvario? La misma recompensa que el apóstol Pablo. La misma recompensa. La recompensa. La parábola fue dada para enseñarnos que la recompensa de los creyentes, la recompensa de aquellos que trabajan en la viña del Señor, es gracia. Es gracia. Esto ha sido un problema para los discípulos. Los discípulos desde el principio, ellos tuvieron problema con esto. Si regresamos a Mateo capítulo 18. Porque eso es, quiero que sepan de dónde viene este pensamiento. Este pensamiento viene de la mente natural. Está íntimamente relacionado con la religión del hombre natural. Salvación por obras. Salvación por obras. En Mateo capítulo 18, noten versículo 1, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Va a haber alguien más que otro en el reino de los cielos? Ese era un problema que tenía. Y es un problema que tenemos cada uno por naturaleza. Yo primero, eso es lo que queremos decir. Yo primero. Vean lo que dice Mateo 19, 27. Perdón, Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Mateo capítulo 20, versículo 20 dice: se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, apartándose ante él, pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Y ella dijo: ordena que en tu reino se siente este dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Queriendo tener preeminencia, queriendo tener lugar de preeminencia en el reino de los cielos. Es muy triste cuando hombres fieles buscan grandes cosas para sí mismos, pero es más triste todavía cuando buscan posiciones de superioridad sobre sus hermanos. En la iglesia solamente hay uno que tiene la preeminencia, el Señor Jesucristo. La recompensa del pueblo del Señor Jesucristo. Él recompensa a su pueblo de una manera que exalta su gracia. Exalta al Hijo, al Señor Jesucristo, y no da ninguna cabida, ningún lugar de jactancia o alabanza a la carne. No por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe delante de él. Ahora, Dios entonces no toma en cuenta el tiempo de nuestro servicio. No toma el tiempo de nuestro servicio o la cantidad de tierra que cubriste haciendo la tarea. Así es como medimos nosotros, ¿verdad? Tiempo y distancia. Mira cuánto ya abarqué, mira cuánto ya hice. Dios no mide o recompensa según las capacidades de sus siervos. Todas estas cosas, la distancia que cubriste, el tiempo que cubriste, los dones o Dios te lo dio todo. Dios te lo dio todo. Ese es don de Él. La recompensa del cielo no se da según el juicio y la valoración de los hombres. Dios no está impresionado con lo que nosotros impresionamos a los hombres. Dios no está impresionado con lo que nosotros impresionamos a los hombres. Él va a dar recompensa, pero no conforme al aparente éxito nuestro. Dios no recompensa según los dones de gracia que Él nos dio, o la utilidad, o nuestras ofrendas monetarias. No, Dios recompensa sobre la misma base, la obra terminada de Cristo Jesús. La obra, la recompensa de Dios a sus siervos en el día final, la gloria del cielo, es una cuestión de pura gracia, pura gracia. Y será igual a todo su pueblo. No hay grados de gloria en el cielo. Hay grados de castigo en el infierno para las personas que han oído y han rechazado las buenas nuevas del Evangelio. Ellos son más responsables y por tanto será más el sufrimiento en el infierno. Si una persona oye de las buenas nuevas y dice, ay, ¿eso a mí qué?, esa persona va a sufrir mayor castigo. El Señor Jesucristo respondió los primeros. Cuando estos hombres murmuraron contra el Señor de la casa, diciendo, estos últimos han trabajado tan solo una hora y nosotros, y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. El Señor Jesucristo les dijo, los primeros serán los últimos y los últimos primeros. Así será. Dios recompensa según el mérito de Cristo, que ha sido imputado a cada uno que cree en Él. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tu vida delante de Dios está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lee la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Lee de su obediencia. Lee de su rectitud. Lee el testimonio de Dios que Dios dio acerca de la vida del Señor Jesucristo. Y hoy lo que Dios te dice a ti. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que la vida del creyente es la vida del Señor Jesucristo. Él es Jehová, justicia nuestra. Y la recompensa que Dios va a dar a su pueblo es la recompensa de su Hijo. Y es todo por gracia, todo por gracia. No hay grados de recompensa en el cielo. Si leemos la parábola en el contexto, sabemos que fue dada para poner fin a todas las preguntas sobre grados de recompensa, porque esto es un mal que sigue todavía tratando de meterse en la iglesia, sigue tratando. Sin embargo, multitudes de personas siguen enseñando esa doctrina absurda, Muchos hombres, inclusive cuya doctrina es una doctrina buena, han sido atrapados con esto. La salvación de Dios es enteramente por la obra de gracia del Señor Jesucristo, por su gracia. Todas las escrituras nos dicen que nuestra salvación es por la pura gracia de Dios, aparte de las obras. Nuestra salvación es por medio de la gracia, a través de la fe en Cristo Jesús únicamente. Ninguna parte de la salvación entonces puede ser atribuida a la voluntad del hombre. Ninguna parte de la salvación puede ser atribuida al valor del hombre o a las obras del hombre. Vean lo que dice 2 Timoteo. Eso es lo que está poniendo fin a esta parábola. 2 Timoteo 1, 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Ya leímos también Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es todo aquello que se requiere para traer a un pecador de las ruinas que sufrió en la caída a la gloria del cielo. Eso es la salvación. No hay una parte intermedia. Es decir, Dios no te salva 99% del camino y luego te deja ese 1% para que tú des el último paso. ¿Has oído ese dicho? Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Mentira. Mentira del diablo. Si Dios no me lleva, si el Señor Jesucristo no me lleva por completo al cielo y la salvación, no voy a ser salvo. Y tú tampoco. Es del todo por la gracia de Dios. Bueno, esa doctrina de aquellas personas que enseñan grados de recompensa en el cielo. Lo que ellos están enseñando es obras. Están tratando de mezclar gracia con obras. Y en esa doctrina, en esa enseñanza, lo que están enseñando es que la salvación está limitada únicamente a la experiencia inicial en la conversión. En otras palabras, Dios te salva, te pone el camino y a ver cómo llegas. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. También enseña esto, esa doctrina de salvación por obra, recompensas, enseña que una persona puede ser salva si no es fiel. Porque va a llegar al cielo y va a sufrir pérdida, pero va a ser salvo. Como por decir así, como decía yo cuando estaba yo en la escuela, por panzazo. Salvo por panzazo. Sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Dios no salva a ninguno de su pueblo por panzazo. ¿Cuál es el 10? Es el máximo, la calificación máxima. 5 es reprobado, 6 está ya de panzazo, pues poco no pasas. Dios no salva a nadie apenas eres salvo. Los que son salvos en el Señor Jesucristo. Entonces, esa doctrina de recompensas enseña que personas van a estar allá en el cielo que no fueron fieles, que simplemente están allá, esos son los ciudadanos de segunda, por decir así. No hay tal cosa que exista un creyente que no esté sumiso al Señor Jesucristo. Los que son salvos por el Señor Jesucristo también conocen al Señor Jesucristo como su Señor. Es decir, nadie debe llamarle Salvador si no es su Señor. Él es Señor de nuestra vida. Y cuando una persona es enseñada esa enseñanza de recompensas del cielo, eso pone el servicio a Dios, quita todo el gozo del servicio. Eso pone el servicio a Dios como obligación. Tu servicio entonces no está dirigido por amor, ahora su servicio es mercenario. Es un servicio mercenario. ¿Qué tal esposos? ¿Qué tal esposas? Si tu esposa hace todo lo que hace por ti en la casa y lo hace simplemente porque sabe que le vas a pagar. ¿Sabes qué? No. Todo lo que hace el esposo, lo hace el esposo porque sabe que la esposa le va a pagar. No olvídate de eso, ¿no? No. Eso es un servicio mercenario. Y eso también enseña que va a haber dos días de juicio. Un día cuando van a enviar a los infieles al infierno, y otro día cuando la palabra de Dios nunca enseña eso. Un solo día. Y luego eso también enseña, esa enseñanza también enseña que los pecadores, es decir, creyentes que han sido salvos, todavía van a sufrir por sus pecados. Es una modificación del purgatorio eso. Es una modificación del purgatorio. Entonces la doctrina de recompensas en el cielo es nada más que una versión protestante del purgatorio. Es una mentira. Una mentira. Nos dice el Señor Jesucristo aquí. Voy a terminar con esto. Allá en nuestro texto, en Mateo capítulo 20, aquí está explicando las personas que vinieron primero. Ellos recibieron un denario. Las personas que llegaron por último, ellos recibieron un denario. Y nos veis aquí Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que Él es soberano. Él dijo en versículo 13, Él respondió, dijo a ellos, amigo, no te hago agravio. Te estoy dando lo que es justo. Dios va a recompensar lo que es justo, según el mérito del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que somos herederos y coherederos con el Señor Jesucristo. Que todas las cosas son nuestras. ¿Qué más quieres? Si ya tienes todas las cosas, ¿qué más cosas vas a hacer? ¿Qué chuchería vas a enviar tú allá al cielo? Si todas las cosas ya están allá, Cristo está allá. No te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Aquí está diciendo Dios, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto. Esa es la soberana voluntad de Dios. Que ninguno que cree en el Señor Jesucristo se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Esto es lo que yo quiero. Y dice aquí, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. No puedo yo dar vida a todos aquellos que Dios el Padre me dio. No tengo el poder, no tengo el derecho de hacer lo que yo quiero con lo mío. ¿Qué tiene que decir el hombre en contra de la gracia de Dios? Es gracia. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí está hablando de la soberanía de Dios, de la elección divina, la razón por la cual, dice aquí, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La elección de Dios, la razón por la cual no tenemos nosotros derecho, porque somos escogidos. La elección es por la pura gracia de Dios. Fuimos escogidos. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. La razón por eso está claramente dicho aquí. La salvación por entero es el resultado de la elección divina. Si no fuera por la elección de Dios, no habría salvación de qué hablar. Si no fuera por la elección de Dios, no habría amor de Dios para con su pueblo. Él escogió a su pueblo en amor. Si no hubiera la elección, no habría de qué hablar del amor. Si no hubiera la elección, nadie sería llamado. Nadie sería llamado por la predicación del Evangelio. Pero siendo llamados por la predicación del Evangelio y habiendo sido escogidos por el propósito eterno de Dios, por la gracia de Dios, siendo llamados por la predicación del Evangelio, escuchen, siendo llamados por la predicación del Evangelio y siendo escogidos por Dios en la elección son cosas distintas. Es decir, muchos son llamados en la predicación del Evangelio cuando sale la palabra de Dios. Muchos son llamados, todos son llamados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero tú que crees, tú que has sido llamado eficazmente por el Espíritu Santo, ¿a quién se lo debes? A la gracia de Dios. A la gracia de Dios. Así es que no hay nada de qué jactarse. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos, dijo el Señor Jesucristo. Van a recibir, pero van a recibir por gracia. Que el Señor bendiga su palabra.